Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de junio de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es Sistema Financiero, Desequilibrios Globales y Regulación. Para ello contamos con la valiosa presencia de una experta en el tema que es la licenciada Alma Chapoy Bonifaz. Bienvenida, Alma, al programa. Buenos días.
Buenos días.
Los teléfonos en el estudio para que se comuniquen con nosotros son 55 36 89 89, con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito a escucharnos también a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Alma Chapoy Bonifaz es licenciada en Economía por la UNAM y con un diplomado en Integración Europea. Es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, investigadora titular del mismo, autora de varios libros individuales como Problemas Monetarios Internacionales, Empresas Multinacionales, Instrumento del Imperialismo, Ruptura del Sistema Monetario Internacional, La Comunidad Económica Europea, Banco Central Único y Moneda Común, Azaroso Camino hacia un Nuevo Sistema Monetario Internacional, y los recientes libros que ha hecho en coautoría con Alicia Girón, El Derrumbe Financiero Internacional y el Derrumbe del Sistema Financiero Internacional, y el más reciente que presentamos hoy, que es Sistema Financiero, Desequilibrios Globales y Regulación. Tiene múltiples participaciones en libros colectivos y ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas, como la revista Problemas del Desarrollo y Política Internacional, además de opiniones, comentarios, notas críticas, reseñas bibliográficas y traducciones. Bien. No cabe duda que el estudio del sistema financiero internacional resulta indispensable para comprender por qué el mundo entero está sumido en una crisis financiera de tan gran magnitud. Un análisis serio y ampliamente documentado acerca de ello es precisamente este libro, Sistema Financiero, Desequilibrios Globales y Regulación, resultado del trabajo de ambas investigadoras que he mencionado del Instituto de Investigaciones Económicas, que son Alicia Girón y Alma Chapoy Bonifaz, nuestra invitada, a quien pido que inicie con explicarnos el objetivo central del libro y, bueno, la estructura general. Por favor.
Buenos días, gracias por invitarme. Y bueno, paso para responder a esta pregunta. Tengo que referirme al libro que Alicia y yo escribimos hace un par de años, titulado El derrumbe del sistema financiero internacional, y del cual viene a ser una continuación este trabajo. Aquel libro abarcó desde las primeras manifestaciones de la crisis en 2007 hasta los planes de rescate gubernamentales. En la primera parte del segundo libro se retoma la evolución de la crisis a partir del momento en que la habíamos dejado, aunque con algunos antecedentes, y a continuación se tratan dos temas igualmente importantes: los desequilibrios globales muy relacionados con los problemas del sistema monetario internacional y, por último, la llamada nueva arquitectura financiera internacional. Aspiramos a que ambos trabajos ayuden a los alumnos de licenciatura y al público interesado a comprender mejor estas cuestiones.
Claro que sí. Es un libro verdaderamente docto, tengo que decirlo. Bueno, habiendo pues tratado en el primer libro el surgimiento de la crisis, y bueno, ¿qué incluye la primera parte del reciente libro que estamos precisamente mencionando sobre sistema financiero, desequilibrios globales y regulación?
Bueno, desde luego empezamos por recordar cómo se originó la crisis para luego referirnos a la forma en que ha seguido desarrollándose. Pero algo que destacamos en esta ocasión es que a causa de la globalización, los vínculos reales y financieros más estrechos entre países y regiones amplificaron la transmisión de las conmociones, por lo cual este torbellino financiero dejó tras de sí un daño socioeconómico generalizado que, por desgracia, habrá de prolongarse. La crisis ha empobrecido a los trabajadores de todo el mundo al provocar enormes alzas en las tasas de desempleo. Asimismo, se han incrementado los niveles de desigualdad debido, entre otras cosas, a que incluso desde antes de la crisis se redujo la progresividad en los impuestos, se debilitaron las redes de protección social y aumentó la llamada flexibilidad laboral. Un aspecto muy doloroso relacionado con lo anterior es el hecho de que, sin considerar que pueden provocar hambrunas en los sectores más desprotegidos de los países subdesarrollados, desde principios de los años 90 y cada vez en mayor medida, los inversionistas financieros tratan las materias primas, incluyendo los alimentos, como un activo más para optimizar el perfil riesgo-rendimiento de sus inversiones. Entre 2010 y mediados de 2008, se triplicó el número de contratos de futuros y opciones de materias primas, y el valor hipotético de los contratos relacionados con ellas, no registrados en bolsa, se incrementó más de 14 veces, llegando a 13 billones de dólares.
Bueno, es verdaderamente patético lo que está pasando. Sin embargo, bueno, como tenemos mucho material, quisiera decirles a ustedes que estamos en Momento Económico conversando con la licenciada Alma Chapoy sobre sistema financiero, desequilibrios globales y regulación. Vamos a hacer una pregunta adicional para completar la idea que nos has planteado hace un momento. Me imagino que en este libro también tratan el tema de las deudas soberanas. Si nos explicas qué es una deuda soberana y cómo se convierte en crisis actualmente.
Bueno, desde luego ese problema estalló poco antes de que diéramos por concluido el libro. Aquí debo regresar al momento en que, sobre todo a raíz de la quiebra de Lehman Brothers, los gobiernos de los países desarrollados actuaron de manera concertada para evitar el colapso del sistema financiero mundial. Por las lecciones aprendidas durante la Gran Depresión y la depresión japonesa de los años 90 del siglo pasado, los bancos centrales intervinieron haciendo recortes coordinados en sus tasas de referencia, adquiriendo activos en problemas, inyectando liquidez, recapitalizando y dando garantías y seguros para frenar la contracción de la liquidez y del crédito. Aunque con estas medidas se evitó que una profunda recesión se convirtiera en la segunda Gran Depresión, trajo consigo varios problemas. El que importa señalar, atendiendo a tu pregunta, es que los rescates provocaron un gran endeudamiento de varios gobiernos. Por eso ahora se duda de que los gobiernos muy endeudados puedan hacer frente a sus compromisos. Resulta entonces que las medidas aplicadas para salir de la crisis económica y financiera sembraron las semillas de la crisis de deudas soberanas, o sea, de deudas gubernamentales, que estalló a fines de 2009 al darse a conocer la situación de las finanzas públicas de Grecia, país caracterizado por una alta relación deuda-PIB y un gran déficit presupuestal. Grecia tuvo que ser objeto de un rescate conjunto de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, Portugal e Irlanda cayeron en el mismo tipo de problemas, siendo apoyados de igual manera que Grecia. Sin embargo, en las últimas semanas se habla con insistencia de que el paquete de rescate a Grecia resultó insuficiente y que la deuda de ese país tendrá que ser reestructurada, lo que plantea serios problemas más allá de la eurozona y de la Unión Europea. No faltan expertos que advierten que se avecina otra recesión debido a que por la crisis de su deuda, los gobiernos europeos están imponiendo medidas de austeridad cuando lo que se requiere es aumentar el gasto público. Cabe señalar que en el caso de los países de la eurozona, sobre todo de los periféricos como Grecia, hay también otras causas de los altos niveles de deuda relacionados con problemas internos de la eurozona y, claro, agravados por la crisis.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical e informativa. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se complace en invitar a ustedes al primer informe de labores que presentará su directora, la doctora Verónica Villares Perreyes. La ceremonia será presidida por la doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades. Esto se llevará a cabo el viernes 3 de junio de este año a las 10 horas. En el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del propio instituto.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, Alma, es curioso, pero desde el segundo semestre de 2009 se habla de que está en marcha la recuperación. Se habla, sobre todo en los Estados Unidos, de que está en marcha la recuperación. Sin embargo, con todos estos impactos que se tienen hacia Europa y de Europa hacia otras partes del mundo, ¿qué tan cierto resulta lo de la recuperación?
Pues efectivamente hay algunos indicios de recuperación, pero muy leves, dada la profundidad de la recesión, está siendo muy lenta y difícil la recuperación. Un problema es que en algún momento los estímulos gubernamentales para reactivar la economía van a ser retirados. De hecho, están siendo retirados en Europa ya. Y además de ello, hay presiones inflacionarias que en algún momento harán que las tasas de interés suban, lo cual aletargará el crecimiento.
Sí. Claro. Sí. Bueno, eso es grave. ¿Por qué? Desde el título del libro, eso me llama la atención, se da tanta importancia al tema de los desequilibrios globales.
Bueno, lo que sucede es que esta crisis ha sido más compleja y sobre todo diferente a la de 1929 y a la que puso fin a los acuerdos de Bretton Woods. Desde luego empezó con trastornos en el sector financiero de sobra conocidos, pero estos se debieron en gran parte a problemas macroeconómicos como la creciente desigualdad en la distribución del ingreso entre y dentro de los países y a los desequilibrios globales, destacando el desequilibrio comercial y financiero entre Estados Unidos y China. Baste decir que entre 2004 y 2007 el superávit comercial de China se multiplicó por 5. En 2010 el superávit chino en cuenta corriente, aunque se redujo por la crisis, representó 5% de su PIB. Por lo que hace al déficit de Estados Unidos, a fines de 2006 equivalió a 2% del PIB mundial y a 6.2% de su PIB. Por la crisis el déficit disminuyó, pero en 2010 empezó de nuevo a ascender, llegando a representar 3.2% de su PIB. El déficit de Estados Unidos se debe a la reducción del ahorro y al creciente consumo de ese país, algo que ha cambiado en pequeña medida desde que estalló la crisis. Un déficit en cuenta corriente es la diferencia entre ahorro e inversión nacionales. Y en los años previos a la crisis, la tasa de ahorro nacional de Estados Unidos se situó entre 1 y 2%, la mitad de la registrada a finales de los años 80 y principios de los años 90. Y poco antes de que se iniciara esta crisis, dicha tasa bajó hasta casi cero. Por eso, de manera muy general, puede decirse que para equilibrar la relación Estados Unidos-China, Estados Unidos debe consumir menos, ahorrar más, exportar más, importar menos y ser más competitivo. Por su parte, el gobierno de China tiene que consumir más, ahorrar menos y exportar menos. Otra causa de los desequilibrios es que tras sufrir varias crisis severas desde los años 70, los países emergentes y algunos subdesarrollados decidieron acumular reservas en grandes cantidades para protegerse de las conmociones procedentes del exterior. En 2010, China poseía 2.8 billones de dólares de reservas en moneda extranjera. La acumulación total de reservas internacionales representaba en 2010 14% del PIB mundial. La mayor parte de esas reservas está en dólares, y si los países que las poseen modificaran el nivel o la asignación entre los activos y monedas en que se invierten tan abundantes reservas, se vería afectada la estabilidad financiera internacional.
Bueno, ¿qué es lo que sigue que haga Estados Unidos? Porque el desequilibrio es real, ¿no? Digo, hace meses se habló, por ejemplo, de que había una guerra de divisas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alma?
Es un tema que añadimos a última hora, aprovechando que teníamos que atender los señalamientos de quienes dictaminaron el libro. Esa guerra surgió porque en su afán de crecer exportando, la mayoría de los países industrializados y algunos emergentes que compiten en un mercado que la crisis ha reducido, aplican medidas para debilitar sus divisas, lo que acentúa los desequilibrios. El ministro de Finanzas de Brasil acuñó el término guerra cambiaria para referirse a este fenómeno. A consecuencia de esto, la recuperación y la estabilidad globales están amenazadas por el temor de que movimientos como los de los años 30 del siglo pasado para subvaluar las monedas conduzcan a proteccionismo comercial, nacionalismo económico y creciente tensión internacional. A fines de octubre de 2010, durante la reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del Grupo de los 20, Estados Unidos clamó que no hubiera intervenciones en el mercado cambiario en una clara alusión a China. Pero Estados Unidos preparaba ya la expansión de su política monetaria anunciada en noviembre, mediante la cual, para alentar la recuperación económica y ayudar a mantener baja la inflación, el Fed comprará 600 mil millones de dólares a largo plazo hasta fines de junio de 2011. Esa medida equivalió a bajar en medio punto porcentual la tasa de interés por la cantidad de dinero que está entrando en la economía. La compra de valores y la consiguiente derrama de liquidez es una intervención para depreciar el dólar, pues hay poca diferencia entre flexibilizar la política de las tasas de referencia o proporcionando más liquidez e intervenir en el mercado cambiario. Ambas medidas debilitan la moneda. Las bajas tasas de interés en los principales países avanzados obedecen a la necesidad de estimular su economía, pero han provocado que los flujos de capital privado de corto plazo se dirijan a los países emergentes de Asia y América Latina en busca de mayores rendimientos. Con el estímulo cuantitativo en Estados Unidos, buena parte de los dólares adicionales están yendo a los países emergentes, lo que presiona aún más al alza los tipos de cambio y aumenta el peligro de que se formen burbujas. Efectivamente, se requiere capital para aumentar la producción, pero cuantiosos y volátiles flujos de capital que tan pronto entran como salen tienen graves implicaciones para la política monetaria y cambiaria, y en general para la economía del país de que se trate.
Bueno, este problema de la burbuja, ¿qué significa una burbuja financiera? Básicamente, ¿a qué nos referiríamos con eso?
Bueno, un tema que quiero tratar en este momento, porque si no, no nos va a quedar tiempo, es el de la reforma del sistema monetario internacional.
Me parece muy bien.
Que se relaciona con lo que he venido tratando. Uh-huh. Por todo esto, a fines de 2010, el sistema monetario internacional estaba en una situación de extrema gravedad por las consecuencias adversas que los movimientos desordenados en los tipos de cambio tienen en la estabilidad económica y financiera. Las medidas para alcanzar un crecimiento económico mundial fuerte, sostenible y equilibrado deben incluir sustanciales realineamientos cambiarios que permitan generar crecimiento guiado por la demanda interna en los países con superávit y por la demanda externa en los países deficitarios, ayudando así a reducir los desequilibrios. La llamada guerra cambiaria, que se sumó a los problemas de vieja data en el sistema monetario internacional, dio nueva vida a las propuestas de crear una divisa de reserva internacional no vinculada a país alguno y que permita regular la creación mundial de liquidez. Desde la caída del sistema de Bretton Woods, en la práctica ha existido un patrón fiduciario dólar caracterizado por su inestabilidad e inequidad. A lo largo de los años, el valor del dólar ha fluctuado considerablemente al alza o a la baja, lo que ha tenido repercusiones económicas negativas en la economía mundial. En vista de ello, desde hace tiempo se piensa en la posibilidad de sustituir al dólar por una canasta de divisas que incluya también esa moneda, pero reducida a su justa medida, o mejor aún, crear una nueva moneda de reserva internacional. Vale la pena recordar cómo a mediados de los años 60 del siglo pasado, el patrón cambio oro, como instrumento creador de liquidez internacional, alcanzó el límite de su utilidad. Se pensó entonces en reducir la dependencia respecto al oro y al dólar y preparar la introducción de una moneda creada colectivamente que permitiera a la comunidad internacional adoptar medidas conjuntas y disminuir la asimetría en contraposición al sistema monetario mundial dominado por Estados Unidos. Así, en 1960, surgieron los derechos especiales de giro. Los objetivos de estos, complementar los activos de reserva existentes y con el tiempo reemplazar al dólar estadounidense como moneda clave, se olvidaron con el colapso del sistema de Bretton Woods y la liberalización de los movimientos de capital internacional, hechos que condujeron al actual desastre. Considero que este es un buen momento para retomar aquellos objetivos, puesto que un sistema monetario y financiero internacional estable es condición esencial para lograr un crecimiento sostenido. Uno de los objetivos del nuevo sistema sería disminuir la necesidad de acumular reservas y, por tanto, disminuirían los desequilibrios globales. Los derechos especiales de giro podrían contribuir a que la oferta de reservas monetarias internacionales respondiera mejor a las demandas de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional, una parte de la arquitectura financiera global, tiene el mandato de asegurar la estabilidad económica y financiera global, algo que evidentemente no hizo, pero además en sus recomendaciones de política económica ha estado incrustado el fundamentalismo de mercado, que es una de las causas de esta y de crisis anteriores. Si el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales no pueden enfrentar sus retos, debe crearse una nueva que sea políticamente independiente y neutral, muy diferente al actual fondo, realmente orientada a asegurar la estabilidad. El Fondo Monetario Internacional, a pesar de que dice reconocer el privilegio exorbitante de Estados Unidos y su divisa, después de señalar lo positivo de las principales propuestas para reformar el sistema monetario, encuentra argumentos para irlas descartando, sobre todo porque no prevé un inminente colapso del dólar. Varios autores coinciden en esto. Sin decirlo de manera explícita, consideran que por el momento debe seguir el sistema monetario internacional centrado en el dólar, aunque reformando el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones y regulando y supervisando de manera más rigurosa el sistema financiero internacional. Los países emergentes, miembros del Grupo de los 20, deben oponerse a esta actitud y pugnar por un sistema monetario multipolar que acabe con la hegemonía del dólar.
Eichengreen
considera que un rápido colapso del dólar solo podría ocurrir si se saliera de control el déficit fiscal de Estados Unidos. Cabe recordar que hace algunas semanas Standard & Poor's degradó de estable a negativa la perspectiva sobre la deuda de Estados Unidos. Actualmente los extranjeros poseen casi 4.5 billones de dólares de deuda gubernamental de Estados Unidos, 47% de su deuda federal en manos del público y 32% de su deuda total. Al final de la quinta cumbre de líderes del Grupo de los 20, en Seúl, Corea, la presidencia del G20 fue asumida durante un año por Nicolás Sarkozy, que según dijo tendría como prioridad crear un sistema monetario internacional realmente multilateral, no dominado por el dólar de Estados Unidos. Sarkozy quiere también regular los flujos de capital, así como los mercados de materias primas. Todo esto está siendo actualmente objeto de discusión y pues estamos a la espera de los resultados. Sí,
sí. Es bueno, habría que tomar en cuenta que ya no está tan acreditado el sector francés. En términos de sus propuestas, pues le han ocurrido varias cuestiones de escándalo y todo eso que pueden influir tal vez, ¿no?, en que lo que se proponga ahí no sea necesariamente lo que se lleve a cabo, ¿no?
Sí. Lo que pueda ocurrir.
Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos, por supuesto, algunos libros de regalo de nuestra autora que tenemos hoy invitada para nuestros radioescuchas. Estos libros son coedición, como les había yo anunciado, de Alicia Girón y Alma Chapoy. Es El derrumbe del sistema monetario internacional y Sistema financiero, desequilibrios globales y regulación. Muy bien, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, Alma, me gustaría que hablaras un poco sobre la tercera parte del libro. Me parece fundamental. Háblanos de ella.
Esa parte se refiere a la supervisión y regulación del sistema financiero internacional, pues una de las causas de la crisis fue que a escala nacional y mundial faltaron medidas adecuadas, precisamente de supervisión y regulación, las cuales se fueron relajando a lo largo de varios años, proceso que preparó el terreno para el actual desastre. La magnitud de esta crisis hizo comprender la imperiosa necesidad de adoptar medidas financieras en común, de repensar en escala internacional cómo protegerse contra el riesgo sistémico. Para ello, debe fortalecerse la llamada arquitectura financiera global. Las diversas propuestas para reformar el sistema financiero internacional, en mayor o menor grado, han sido recogidas por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, y el resultado se conoce como Basilea III y fue presentado en la reunión del Grupo de los 20 en noviembre del año pasado en Seúl, Corea. Esta reforma financiera se centra en más y mejor capitalización, mejoras en cuanto a liquidez y reservas, mayor transparencia de los productos financieros y sólida infraestructura para la negociación de derivados. A mediados de 2011, el Grupo de los 20 espera las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera sobre regulación y vigilancia del sistema bancario llamado paralelo o sombra, no considerado en Basilea III. La inclusión de este sistema es importante porque si no se abarca el sistema financiero en su conjunto, las actividades y productos financieros más riesgosos serán a los segmentos menos regulados o no regulados del sistema, como ocurrió en la reciente crisis. Pero ante esta reforma, resulta que los responsables del colapso financiero y que tanto se beneficiaron de los acuerdos actuales tratan de limitar el alcance de las reformas y de manipular para sus propios fines a las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Después de la crisis asiática a finales de los años 90, se celebraron varias reuniones para diseñar una nueva arquitectura financiera internacional. En esa ocasión, los resultados fueron nulos. Por eso ahora hay que evitar a toda costa que vuelvan a prevalecer los intereses creados. ¿Te acordarás, Irma, que en aquel entonces, en el año 2000, hicimos tú y yo un capítulo de un libro conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Económicas, claro. Y ahí abordamos el tema precisamente de la arquitectura financiera, y ahorita están hablando de la nueva arquitectura. Esperamos que ahora sí haya algún cambio.
Sí, bueno, ha habido muchos intentos por digamos defender las antiguas estructuras. Es decir, se cree que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, que todo lo acordado en 44, de alguna manera se pueda recuperar, pero creo que hay muy pocas posibilidades dadas las circunstancias económicas globales. En primer lugar, ya no es el hegemón Estados Unidos.
Tiene todavía muchísimo poder,
por supuesto. Su dólar ha estado en crisis, de hecho, desde fines de los años 50 hasta hoy. Y bueno, se mantiene porque, por supuesto, es un país poderoso, por supuesto, tiene influencia y, por supuesto, las relaciones con los demás países industrializados también es fuerte. Sin embargo, bueno, no han logrado levantar ninguna nueva arquitectura, a mi modo de ver. Has tú señalado algunas cosas importantes que son bueno, intenciones, pero son intenciones de volver a quedar en el centro.
Sí.
Mi impresión es que Estados Unidos no quiere dejar la hegemonía, pese a que los demás le presionan para decir, aquí estamos también nosotros y no puedes hacer lo que tú quieres. Ha presionado tanto, a mi modo de ver también, que el euro está teniendo los problemas que tiene precisamente porque Estados Unidos se los está propiciando de una u otra manera, ¿no?
Sí.
Sí, así es. Entonces, pues esto, digo, creo que es muy, muy claro. Y bueno, yo sí quisiera que ampliaras un poco lo que se está tratando acerca de Basilea, las juntas, los acuerdos de Basilea. En principio, pues sabemos, los acuerdos de Basilea han estado realizándose por los directores de los bancos centrales del mundo, tratando de más o menos regular la economía, sobre todo el sistema financiero. Y las medidas no han pasado de ser simplemente indicadores de índices de capitalización. Es esto, ¿no?
Sí.
A ver.
El Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera examinan también medidas adicionales para mitigar el riesgo sistémico, lo que incluye más altos requisitos de capital para las instituciones financieras grandes y complejas y, por tanto, sistémicamente importantes, algo sobre lo que no hay acuerdo. Y difícilmente lo habrá, yo creo. Estados Unidos ya tiene su reforma financiera, pero aún está pendiente su aplicación. Y la Unión Europea trabaja en la suya y ha creado el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y tres autoridades supervisoras. Supuestamente Basilea III, y aquí es lo que nos hace estar un poco escépticos,
claro,
empezará a aplicarse a fines de 2012, pero su introducción será gradual, tanto que se prolongará hasta 2019, porque habrá periodos de transición y de observación para varios de los aspectos más importantes. Esto podría dar lugar a que el escaso ímpetu en pro de las reformas se desvaneciera con el tiempo. Además de que los tiempos previstos para su aplicación son muy amplios, existe una gran incertidumbre en torno a ella, pues desde los primeros días del capitalismo hemos visto que los especialistas en hacer dinero han demostrado su creatividad para evadir a los reguladores.
Efectivamente.
Nuevos y más estrictos requisitos harán más seguros, bueno, harían, yo diría, ¿verdad? Porque
quién sabe.
Veremos más seguros a los sistemas financieros nacionales y por ende al sistema financiero global. Pero eso tendrá un inconveniente que los banqueros están aprovechando al máximo en sus argumentos contra la reforma.
Claro.
Mantener capital extra y ser más líquidos representa un gran costo. En consecuencia, los préstamos y otros servicios bancarios serán más caros y más difíciles de obtener, lo que se traducirá en menor crecimiento. Aunque esto es cierto en alguna medida, los daños severos que las crisis financieras provocan en la economía mundial y en la vida de millones de personas hacen que sea preferible tener un menor crecimiento económico, pero evitar esos daños.
Es cierto. Bueno, sí, definitivamente esto que se está haciendo es como paliativos, me da la impresión. Sí hay pronunciamientos, muchos papeles escritos, pero poca convicción por parte de la mayoría de los países. Digo, aquí está en mucho la pugna entre los países fuertes. Como decía yo hace un momento, ya no tiene el peso Estados Unidos que tuvo en otros tiempos. Entonces, ahora, aunque se lo proponga, no es posible llegar a mejores cosas, en tanto que no se pongan de acuerdo, sobre todo, como decía esto hace un momento, los dueños del dinero. Sí, que son en sí los banqueros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
cabina 55 36 89 89.
Económico. Muy bien, hay varias llamadas de felicitación y bueno, quiero agradecerles a todos ustedes sus opiniones y estas llamadas de felicitación. A Jorge Morán Guzmán, a Ángel López Rosas, a Carlos Hernández Soria, a Jorge Morán Martínez, quien dice, felicita al programa, es muy importante lo que comenta la invitada. Agustín Mondragón dice, debemos de ser realistas en economía. Esta se encuentra deteriorada porque los gobiernos de las naciones del mundo le dan más importancia a la bolsa de valores, especuladora del capital, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes imponen medidas a los países deudores que son para fortalecer la explotación de los capitales extranjeros golondrinos o de explotación y permiten que este dinero se vaya a los paraísos fiscales como Suiza y las Islas Caimán. De ahí que la economía de las naciones no se pueda fortalecer porque no se regenera el trabajo y la fuente de producción. Estamos de acuerdo con usted, don Agustín Mondragón. Claro. Angelina Sosa también felicita al programa. Claudia Servín también felicita al programa. Fernando González. Federico Fernández de Lara. Y María Islas, todos ellos felicitan a mi invitada, por supuesto, que todos la felicitamos.
Y a la conductora.
No, nada de eso. Es aquí que nosotros traemos toda la producción de nuestros investigadores y que, como ven ustedes, es de altísima calidad. En verdad, tengo que decirlo al margen de lo que ella misma diga, que los libros son de lo mejor que hay en términos del análisis del sistema financiero mundial. Entonces hay que estar clarísimos respecto a las opiniones que ella tiene, a lo que viene dispuesta a ofrecerles aquí al programa. Solamente le voy a pedir a ella que nos haga algunas conclusiones respecto al propio tema o a los temas abordados en el último libro que ha coautoreado coeditado con Alicia Girón. ¿Cuáles serían estas, Alma?
Bueno, para hilar con el tema que venía tratando de la regulación y la supervisión, diría yo que no basta con crear una nueva arquitectura financiera internacional. Es preciso reformar totalmente la organización económica, lo que implica acabar con el liberalismo sin freno. La crisis surgió por buscar solo el beneficio, haciendo a un lado las reglas éticas. Sí. Y pues ya he recibido críticas por lo que voy a decir a continuación, porque me dicen que es muy moralista, pero es lo que pienso, ¿no? Y además no es idea mía, estoy evocando a Keynes, que hablaba de la necesaria y estrecha relación entre ética y economía. Él consideraba la economía una ciencia moral que debería enseñar cómo llevar una vida nueva, entendida esta como una que hiciera buenos a los seres humanos. En consecuencia, debemos tratar de recomponer nuestro mundo como él aconsejaba, con soluciones que combinen la eficiencia económica y la justicia social. De acuerdo con esto, el sector financiero debe apoyar a la economía real, no ir en su detrimento. Las finanzas no supervisadas o mal supervisadas, las innovaciones financieras, la mínima intervención estatal y el aumento de la desigualdad atentan contra el desarrollo. Lo que procede es aplicar políticas de corte keynesiano que aumenten la demanda agregada. La financiarización, que como vimos tiene una de sus manifestaciones más dolorosas en los mercados de materias primas, debe quedar atrás y se debe revitalizar a la economía real apoyada en un sector financiero de menor dimensión y al servicio de las necesidades del desarrollo económico. Ahora, diciendo algo en relación al sistema monetario internacional, a su pretendida reforma, diría yo que la determinación de los tipos de cambio que reflejen las variables económicas fundamentales y que permitan un comercio equilibrado, ya vimos que no se puede confiar a los mercados. Solo un acuerdo multilateral al respecto daría a la economía mundial la estabilidad necesaria, acompañada ese acuerdo de la coordinación de la política macroeconómica entre los países sistémicamente importantes. Los auges y las caídas brutales de la actividad económica son inherentes a un sistema económico basado en el mercado. Precisamente para que esos fenómenos sean menos frecuentes y costosos, los mercados necesitan reglas, limitaciones y un cuidadoso seguimiento que permita detectar los riesgos, en especial los que amenazan a todo el sistema. Por su monto, volatilidad y consecuencias, los flujos de capital se han convertido en parte integrante del sistema internacional, del sistema monetario internacional, por lo que deben ser regulados. Las sucesivas crisis globales que hemos estado padeciendo, la financiera, alimentaria, de energía, económica, de deudas soberanas, se han reforzado entre sí. Desde el otoño de 2010 hemos visto que se ha sumado la crisis cambiaria y comercial que amenaza con llevar a la economía mundial a una recesión más profunda y a un mayor desempleo, y además se agrava la crisis de deudas soberanas en Europa.
Eso es.
Para evitar crisis similares en el futuro hay que reequilibrar la economía mundial, revertir la creciente globalización, cosa que considero que va a ser muy difícil, pero habría que intentarlo, acabar con el predominio del sector financiero, reformar el sistema monetario internacional y luchar contra el desempleo y la desigualdad en la distribución del ingreso. Pues sí. No sé, están llegando algunos comentarios.
¿O? Sí, ahora mismo voy a darles las gracias a todos ellos por su atención a nosotros. Rogelio Gómez, muchas gracias. Cristina Núñez, felicita a la invitada por sus conocimientos. En realidad, dice, es una investigación excelente. Manuel Robledo también manda su comentario. Daniela García, felicita al programa. También te felicita Silvia Delgado y Berta Hernández Gallegos. A ver cuándo puedes venir a hablar sobre mercado de dinero. Felicita al programa. Bueno, algunas reflexiones de nuestros invitados son muy importantes y les agradezco muchísimo porque, bueno, hablan o piden opinión sobre ¿qué efecto tendrá esto sobre las políticas internas, las políticas públicas? Pues yo creo que la tienen ya. Lo que pasa es que depende de cada gobierno el asumir una nueva política o asumir una defensa del país frente a las oleadas, digamos, de desequilibrios que se dan en varias partes del mundo. De hecho, hay países que lo hacen. Tenemos el ejemplo de Brasil, que simplemente toma en consideración aquello que le es útil y lo que no, no lo lleva a cabo. Este ejercicio, este ejemplo, debiera, según nosotros, seguirla a México, pero desafortunadamente no es esta la temática que asume una política pública en México. En realidad, sigue una línea ya establecida desde el principio, no nos salimos de ella, no entiendo por qué tampoco. Sin embargo, bueno, tienen ustedes aquí el ejemplo del libro de nuestra compañera Alma Chapoy y de Alicia Girón, en donde dan cuenta con datos y con fundamento documental de qué es lo que está pasando en el sistema financiero internacional y cuáles son, en opinión de ellas, la forma de, pues, de salir adelante, porque tenemos opinión, podemos decirlo. Sin embargo, ella dice, bueno, me critican porque yo digo que habría que echar mano de lo que dice Keynes. Y sí, digo, es tan vieja la tesis de Keynes y ya han salido ya tantos neo-keynesianos y post-keynesianos que probablemente queda en el olvido lo que dijo inicialmente Keynes. Y yo creo que habría que volver un poco los ojos atrás porque él justamente se puso a trabajar duramente para pensar en qué es lo que pasaba durante una crisis tan fuerte o durante una recesión tan profunda para que saliera adelante. Él habla básicamente de la intervención del Estado. Y esto es lo que, en opinión de nosotros, no tiene el país nuestro, México, no ha abordado de ninguna manera esta parte. Y bueno, ya para terminar, ¿cuáles serían para ti los objetivos inmediatos para alcanzar en la economía mundial?
Pues, siguiendo con lo que veníamos diciendo, pues aplicar una efectiva supervisión y regulación, establecer un sistema monetario internacional con más participantes y ver cómo le hacen para consolidar la recuperación mundial.
Sí, o sea, más participantes es que no sea una sola moneda.
Exactamente.
Un solo país.
Múltiples.
Exactamente.
Múltiples monedas.
Se han hecho propuestas, ¿no? Tengo entendido.
Hay muchísimas propuestas.
Hay quienes dicen que sea canasta de monedas o de las más fuertes en este momento, tener idea de quiénes son los... bueno, respecto a esto yo también tendría mis dudas. De decir que los más fuertes, pues ahorita pueden ser los más fuertes, en 5 años pueden ser los más débiles. Los vaivenes que tiene el capitalismo actual son realmente severos, porque, bueno, se ha dejado avanzar a tal punto el capitalismo, sobre todo ese capitalismo que basa la ganancia en un mercado virtual. Eso es verdaderamente grave. Lo que hablabas tú de la financiarización, pues es eso lo que lo resume, ¿no? Es estar pensando que la ganancia se puede obtener con la facilidad que se ha obtenido hasta hoy, pero sin pensar en las pérdidas que se han asumido, que se han tenido que, bueno, tomar en cuenta a partir de 2008. Los países europeos han recibido durísimas lecciones y con ellas, pues nosotros también, que no somos ni avanzados, ni unidos, ni integrados, sino pobres países, bueno, subdesarrollados, ¿por qué no decirlo?
No, y nosotros con nuestra relación con Estados Unidos.
¿Sabes? Efectivamente. Bien, pues quiero agradecerle a Alma Chapoy su presencia por hablarnos de sus últimas creaciones que nos parecen a todos nosotros, particularmente en el instituto, pues les tenemos mucho respeto y creo que si ustedes leen estos libros van a ver que es realmente algo en donde se aprende, de verdad. Porque además fundamentan, vuelvo a repetir, dan datos y, bueno, van un poco más allá de lo que está aconteciendo en este momento. Quiero agradecerte de nuevo tu presencia, Alma.
Al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme.
No, por supuesto. Para todos nuestros investigadores.
Es un honor estar aquí en un programa tan prestigiado realmente.
Es para todos ustedes que hacen esos aportes a la investigación. Y bueno, pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por sus opiniones y quiero agradecer a los controles técnicos, como siempre, de Socorro Montes, a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación estuvo Iván Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.